Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa ese dolor. Frederick Dodson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar con Anne Borisov. Ella es una médica, especialista en medicina integrativa, en sintergética, es experta en medicina funcional, nutrición, biodescodificación y tiene un máster en inteligencia emocional en el ámbito de la salud, un tema profundamente importante. Y por eso la invitamos esta noche a que nos hable de eso, inteligencia emocional en el ámbito de la salud. Así que, Anne, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Santiago, y muy buenas noches a todos los oyentes. Qué rico estar acá y acompañarlos y hablar de este tema que es tan interesante.
Doctora Anne, cuéntenos qué es la inteligencia y luego pasemos a la inteligencia emocional, porque partimos de una palabra general y luego la dirigimos y luego en el ámbito de la salud, así vamos perfeccionando todo el término.
Claro, inteligencia pues es esa capacidad que tiene el ser humano de comprender su entorno y comprenderse a sí mismo. O sea, se adquieren ciertas habilidades a través del tiempo. Y la inteligencia emocional es la capacidad que tengo yo para comprender mis propias emociones, aprenderlas a gestionar y poderlas, generar un proceso de motivación personal y ponerlas también en el entorno. Asimismo, comprender y analizar muy bien las emociones de los demás para poder generar una mejor forma de relacionarnos con los otros.
Muy bien, entonces hay una comprensión propia del entorno hacia las emociones, aprendemos a gestionarlas, nos motivamos, podemos ponerlas en el entorno y hacemos lo mismo con los demás. Hablamos un poquitico de la historia, de pronto, de Daniel Goleman o quien haya sido el gestor de estas primeras ideas, porque obviamente se han ido desarrollando a través del tiempo desde muchas variantes.
Claro, y justamente traes el nombre del autor que más me encanta y fue por quien conocí, es la inteligencia emocional, y realmente pues empezó a hablar de inteligencia emocional a mediados de los 70, porque anteriormente las emociones no eran consideradas algo adecuado. Si nos vamos a ver más la historia más atrás, nos vamos hacia los griegos, por ejemplo, en donde las emociones lo consideraban los elementos que utilizaban los dioses para manipular a los hombres. De ahí tenemos pues un rezago de esa parte de la historia y es, por ejemplo, Cupido que flecha
nos enamoraba,
a los seres humanos.
¡Qué maravilla!
Exacto.
Pero también estaba discordia y concordia, ¿no? Todos los dioses estaban, todos los que favorecían las pulsiones modernas, digamos eternas, pero que hoy sentimos, seguimos sintiendo.
Sí, y después pues vamos a hablar más de una era pues más cristiana y entonces las emociones eran los elementos del demonio para manipular al hombre y no permitirle llegar a su santidad.
Pero incluso, los dioses griegos eran también demoníacos todos, eran unos muérganos, Zeus, cualquiera de esos, lo único que hacían era porquerías. Y pues violaban, destruían, mataban, en fin. Entonces eran otros diablos, pero con nombres de dioses. Bueno, y la era cristiana, entonces nos trae que las emociones son como la receta del demonio para que nos perdamos de nuestro camino a la santidad.
Exacto, y después si tú te vas más adelante, pues tenemos a Descartes, donde pues está todo el método científico que actualmente se utiliza, y era el discurso de la razón pura, o sea, solamente la mente, el aprendizaje, el conocimiento, pero las emociones se las dejaba a la iglesia, y la iglesia pues seguía en el mismo discurso que era, incluso en algún momento, dentro de los pecados capitales, estaba la tristeza como un pecado capital, o sea, imagínate en esa época uno tener una depresión endógena, tener un problema de hipotiroidismo que produce una depresión, haber tenido un trauma, alguna cosa, y estar triste, o sea, no saber qué hacer con tu vida, no tener motivación, no encontrar tu propósito, y aparte de eso, sentir que estás cometiendo un pecado capital.
Bueno, ya llegó intensamente Walt Disney, que nos tiene una versión más actualizada para todo el público, pero hablemos de Daniel Goleman, precisamente, su promotor.
Daniel Goleman, pues maravilloso, él empezó a hacer estos estudios y empezó a identificar la inteligencia emocional en 5 pilares principales. Uno es el autoconocimiento, es la capacidad y habilidad de conocerte a ti mismo en todas las esferas de tu ser. Entonces, es poder conocernos desde un lado al otro y conocer las emociones. Dentro de la parte de inteligencia emocional es principalmente las emociones,
Bien,
que me da miedo, que me da rabia, que me da tristeza,
sí,
etc.
dejemos ahí un momento para continuar. Después diremos autogestión, motivación, habilidades sociales y empatía, pero sigamos paso a paso para hacer un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Anne Borisov. Ella es una médica especialista en medicina integrativa. Nos habla con un máster en inteligencia emocional, un tema fundamental. Nos hace una historia breve de cómo los griegos veían las emociones como manipulación de los dioses. El cristianismo como esa obra del diablo para destruirnos. Pero nos trae también el conflicto con la razón que nos da Descartes y nos está hablando de la inteligencia emocional como esa capacidad de comprendernos a nosotros mismos, a los demás, gestionar nuestras emociones, reconocerlas de los demás y poderlas poner en el entorno. Y nos hablaba de esos primer pilar de los cinco de Daniel Goleman, este psicólogo investigador, y habla de autoconocimiento. Adelante, doctora Anne.
Ok, en el segundo pilar que trabaja es justamente aprender a gestionar las emociones. En un comienzo se hablaba un tema de control, pero la palabra control ya en sí mismo trae un proceso de restricción. Es mucho más fácil hablarlo de gestionar o regular las emociones, como cuando uno abre la llave del agua en el baño, pues uno sabe qué tanto o qué tan poco lo abre para que sea más cómodo. Asimismo, aprende uno a gestionar las emociones cuando tiene conciencia de ellas. Cuando no tiene conciencia, pues no las puede regular. ¿Para qué uno hace todo esto? Para también encontrar un proceso de automotivación, o sea, saber cómo nos vamos a motivar, cuál es ese propósito, por qué y para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y todo esto con un fin, poderlo poner al servicio de los demás en esas habilidades sociales donde hay comunicación asertiva, donde hay trabajo en equipo, donde hay un proceso de unión colectiva para un mayor bienestar, trabajándolo también desde la empatía, desde esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, que va mucho más allá de un tema de simpatía, de si me cae bien o me cae mal esta persona, soy empático o no, sino la empatía va por encima de eso. La empatía es poderme poner en ese lugar y decir, si yo estuviera viviendo esta experiencia, ¿cómo me sentiría? Y desde ese cómo sentir, ¿cómo reaccionaría? Entonces, ese es el ámbito grande de lo que es inteligencia emocional.
Pongámoslo ahora en el ámbito de la salud, ya en el trabajo de especialistas, pacientes y familias.
Claro, en el ámbito de la salud es súper importante y es porque, primero, si lo vamos a mirar dentro de nuestra salud personal, la mayoría, por no decir todas, de las enfermedades tienen un componente emocional importante. En las clínicas, en los momentos de angustia por temas de enfermedad, es donde la cantidad de emociones que afloran son desbordadas. Hay momentos que son momentos de shock profundo. Hay momentos de duelo que son momentos de emociones muy fuertes. Hay momentos en que de frustración e intolerancia, en que no se ve una respuesta rápida a un tratamiento y entonces viene un desborde de reacción, ya pues que puede ocurrir a nivel incluso del sistema nervioso central en proceder, casi producir lo que se llama un arresto amigdalino, donde la persona está tan desbordada de emociones que no lo puede controlar y puede llegar hasta agredir a una persona sin darse cuenta. Entonces, en justamente la medicina es empezar, por un lado, capacitar como profesionales de la salud en este tema para poder atender de una mejor manera a nuestros pacientes, pero al mismo tiempo que los que son pacientes y personas en general puedan aprender esto y que nuestra forma de socializar se vaya transformando, porque nos va a dar pues un impacto y una forma de relacionarnos mucho mejor, con mejores habilidades. Y vamos a poder trabajar y comunicarnos más eficazmente.
Entre otras cosas, la clave de cualquier proceso terapéutico, además de la empatía, por supuesto, es esa capacidad de transmitir información. Y si no hay una buena comunicación, no solamente es formular fármacos o terapias o estilos de vida, sino poder transmitir una expresión emocional que acoja a la otra persona. Hablemos un poquitico de qué tanto lo ve usted que ocurra en la práctica, esto que nos está contando de que haya o no inteligencia emocional, no solamente en Colombia, sino en los ámbitos de la salud hospitalario. En la pandemia se quejaba mucho la gente de esto. No sé cuál es su percepción, doctora Ané.
Pues justamente gracias a la pandemia fue que esto se empezó a visibilizar más. ¿Por qué? Porque apareció una palabra que casi, o sea, muy pocas personas las había conocido, pero fue muy viralizada en la pandemia, y fue la palabra resiliencia. A raíz de eso, pues empezó a visibilizar todo el problema de salud mental emocional que nunca se había querido ver. En la realidad, no se está utilizando, o sea, no es algo que esté generalizado. Son pocos los espacios, pocos los lugares en donde se está aplicando esta metodología de meter la inteligencia emocional dentro de las formaciones. No solamente en el ámbito de la salud, sino también, por ejemplo, en la parte de educación
de
convencional,
niños,
o sea, para los niños,
sí.
Los colegios. Pero en la parte médica, estamos... O sea, se está empezando a ver y tratando de entrar, por un lado, en las facultades de medicina para poder enseñar a los estudiantes inteligencia emocional para justamente dar una mejor atención a los pacientes, pero también que desde ese acompañamiento, desde esa comunicación de manera asertiva, el diagnóstico, oír al paciente, los mismos pacientes también vayan aprendiendo y les ayude a regular sus propias emociones, lo que va a impactar en su estado de salud. Si yo tengo una persona que recibe una información fuerte, pero le ayudo a gestionar con otras habilidades ese shock de cortisol, la adrenalina que está soltando, lo enseño a respirar, lo enseño a bajar sus niveles de estrés, pues puedo ayudarla a que baje su tensión arterial y esté mucho más tranquilo y pueda aceptar o tener una adherencia mejor a sus tratamientos.
O sea,
y obviamente con otras enfermedades mucho más serias.
Sí, técnicamente las emociones pueden llegar a ser un agravante o un recuperador de la función. Hablemos una cosa fundamental, porque usted parte de los 5 principios pilares: el autoconocimiento, autogestión, motivación, empatía y habilidades sociales. Pero partamos de que esos 2 son importantes. Uno ve, por ejemplo, muchos youtubers, muchas personas que tienen un reconocimiento público, que pueden tener habilidades sociales, no tienen mucha empatía, a veces son muy agresivos, la motivación es el resultado de los aplausos, pero no les reconoce uno ni autoconocimiento ni autogestión, lo ve uno mucho en las esferas políticas, en muchos lugares. ¿Por qué no empezar por ahí? O sea, hablemos un poquito de ese autoconocimiento, autogestión, partiendo de la base que las emociones ni son buenas ni malas, y son herramientas para usar.
Clarísimo lo que dices, y eso es súper importante. Es lo primero que uno empieza a enseñar, y es a no juzgar las emociones, ¿no? Uno no puede decir que esta emoción es mala o es buena, sino la emoción nos está mostrando un camino a seguir, y lo que importa es lo que haga con eso. Entonces, en el autoconocimiento, pues va a empezar uno a identificarse a sí mismo a través de su historia de la vida, poder también conocer cuáles son sus emociones, qué es lo que lo mueve, poder identificar si es una persona que ante el miedo y la angustia tiene una reacción desbordada o se paraliza, poder aprender a conocer. Con eso es un trabajo importante de poder hablar, reconocer, poder identificarse a través de los otros también. Entonces, permite mejorar esas habilidades o trabajar también en esa atención plena en quién soy y cómo reacciono frente a esto.
Y desde quién soy, cómo reacciono, ¿no? Esto es bien bonito.
Ajá.
Porque a veces ni siquiera sabemos, vivimos como un piloto automático siguiendo normas impuestas por otros, pero no sacando nuestras cualidades. Yo creo que hay un tema que es preocupante, y es el aumento de las enfermedades o los trastornos de salud mental en la población joven contra lo que ocurría antes. Puede ser, hay gente que dice que antes nos reprimíamos más. Eso todo puede ser cierto, pero ya está desbordado el número de, digamos, del corte que se hacen los muchachos. Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, que sigamos en ese proceso autoconocimiento, autogestión, que me parece fundamental.
Y mira, lo que tratas ahí, hace un par de semanas estaba hablando con un médico psiquiatra, pues mirando realmente el número preocupante de aumento, y no es que antes no se viera, sino que realmente hay un tema ahí, y es porque hay una falta de motivación, falta de propósito como tal. ¿Qué pasa? Están resueltas muchas cosas que genera, o sea, que normalmente generaría habilidades para uno poder mejorarse. O sea, por así decirlo, uno tiene que luchar con una cosa, o tiene que esforzarse o entrenarse para otro. Ahorita hay muchas cosas resueltas. No hay un manejo de tolerancia a la frustración, pues porque con los shots de dopamina que producen las redes, las tabletas, los celulares. Y ya uno, por ejemplo, en nuestra época uno tenía que esperar 8 días para ver un siguiente capítulo de otra, de una serie que estuviera viendo. Aquí no, esto es, lo puedes ver una serie completa en un solo día. Entonces no hay esa espera y poder manejar esa tolerancia a la frustración. Y no se enseña tampoco. Entonces, en la medida en que no hay ese autoconocimiento de esto me genera frustración o cómo me siento yo cuando me frustro por algo, sino que inmediatamente te pasan otro shot de dopamina. Ay, no, no, no te estreses. Mira, ya te doy. Estoy aburrido. No, 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 tranquilo. Coge la tableta. Entonces, en la medida en que no se comprende ese aspecto y no se va trabajando, digamos que esas habilidades emocionales como si fueran un músculo y estuviera haciendo el ejercicio constante para autogestionarlo, pues obviamente ya no tengo una motivación y empieza a haber esa sensación de ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo? Sería mejor que me fuera de este planeta porque hay muchos intentos de suicidio. Y pues en la inteligencia emocional lo que empieza uno a guiar a la persona es que se dé cuenta que la motivación no debe estar pegada al resultado.
O sea, no debe venir de
No es como
afuera.
decir, dime,
No, no, no
perdona
debe
que te
venir de
interrumpa.
afuera. No debe venir del like, o del aplauso, o de la aprobación del otro, el que digan que estoy bonito, feo, grande, alto, mejor o peor. Es una valoración de resultado que lleva a una insatisfacción, porque si hay un ganador, hay 20 que no lo son, y entonces como que no serviría.
Y mira que eso los mismos jóvenes lo ven en algunos de sus artistas que han llegado a la fama pero son infelices. Entonces, porque dicen, cuando tenga esto voy a ser feliz, pero no se han disfrutado ni han aprendido a disfrutar el camino mientras llegan a eso. Entonces, cuando llegan a eso se dan cuenta que están vacíos porque estaban poniendo su ganancia en algo externo, como lo que dices. Entonces, si yo puse la foto y no tuve los likes, entonces me deprimo. Si no llené el concierto, me deprimo. Pero la única forma para poder contrarrestar eso es empezarse a mirar adentro. Y desde adentro conocerse, gestionarse, y en la autogestión pues están herramientas como la meditación, el mindfulness, incluso pues el arte como una forma de gestión de las emociones, el canto, el baile, los deportes. Bueno, muchísimas herramientas que podemos tener y para todos los gustos, para uno poder gestionar, aprender a abrir o cerrar la llave de acuerdo con el flujo emocional que uno quiere.
El
No
flujo
siempre lo
emocional, sí, porque
podemos
además es una
lograr al
fuerza, ¿no?
100%.
Maravilloso. Tenemos un flujo de energía que podemos usarla para la destrucción, rabia destructiva, o para la construcción, como lo puede hacer un deportista. Seguimos en un momento aquí con Anne Borisov. Estamos hablando de la inteligencia emocional en los ámbitos de la salud, un tema profundamente importante. Seguimos en un momento.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un lujo tener a Anne Borisov. Ella nos está hablando desde su conocimiento, su experiencia, su sapiencia de la inteligencia emocional. Nos habla del principio de autoconocimiento, este pilar esencial de conocerse, de saber que todo lo que tenemos existe ahí. No para criticarlo, no para pensar como que las emociones son malas, sino son herramientas, son posibilidad, y por eso poderlas gestionar, usarlas, ese flujo de emociones que nos dice, y la motivación que nazca de un propósito esencial, existencial, que tenga un para qué existir cada día y que no dependa precisamente de unas vanas ilusiones de que eso me hará feliz cuando eso nunca, nada externo nos va a generar ese bienestar. Hablemos de esos dos últimos porque el propósito, precisamente esa motivación de esta autogestión y este autoconocimiento, como lo diría Daniel Goleman, que lo encontró en los ejecutivos que brillaban más, que tenían mejor salud, mejor resultado, a pesar de que su coeficiente intelectual era muy parecido. Hoy la ChatGPT nos ha empatado a todos en el conocimiento. Hoy todo el mundo puede tener la información disponible, pero aplicarla es la grandeza. y la inteligencia emocional sin duda modifica completamente ese resultado. Y hablemos de esas dos últimas partes, la empatía, cosa tan difícil. En las redes sociales es lo contrario que se ve. En la salud, afortunadamente, el personal de la salud en términos generales es muy empático, y las habilidades sociales.
Claro, Santiago, en la empatía, primero es que hay una parte que hay una gran confusión con respecto al término, y era lo que os decía al comienzo, y es que la empatía se confunde muy fácilmente con la simpatía, en donde
Me cae bien o mal, pues.
Pues sí, o sea, me cae bien o me cae mal, y entonces, o es que yo tengo empatía, tan empático que es, me cae bien, y entonces puedo ser empático, es que no tengo empatía con esa persona. Y ahí es donde se confunde, porque lo que están haciendo referencia es a simpatía. Y en ese punto, pues es donde uno debe trabajar y decir, la empatía va más allá de la simpatía. O sea, mi capacidad empática no puede verse regulada o afectada por si me cae bien o me cae mal la otra persona. La empatía es la capacidad para yo poder comprender al otro desde su sentir. O sea, la definen como la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Allí es donde yo puedo realmente hacer el ejercicio mental y, sin nombrar uno personas ni nada, pensar en una persona que a uno le caiga mal, pero poderse uno decir, esa persona que me cae mal porque actúa de esta manera o de otra manera, lo hace porque tiene unas heridas de vida que no ha podido sanar. Entonces, si yo me puedo poner en los zapatos de esa persona, si yo tuviera ese mismo tipo de heridas o ese mismo tipo de dolor, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo quisiera que reaccionaran conmigo? Entonces, ahí es donde la empatía entra a ser una parte muy importante, independientemente si me cae bien o mal, sino poder decir, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo quisiera que me trataran a mí? O que no quisieran que me hicieran a mí. Y desde allí empezar uno a trabajar con las personas. Si una persona me cierra en el camino, en lugar de ponerme a pelear con la persona porque me cerró, porque se me coló en la fila, es pensar, esa persona está actuando desde ese lugar porque no está consciente de sus emociones, porque no sabe gestionarlas, algo debe estar pasando en su vida, pero yo no voy a meterme a discutir o a pelear con eso, sino al contrario, lo puedo observar desde un lugar de compasión, de comprender que hay un dolor detrás de esa situación que yo no estoy logrando, que no puedo asimilar porque realmente digo, me cae mal, pero puedo ser empático con esa persona.
Sí, nada más porque no todo el mundo nos va a caer bien en la vida por miles de razones, pero igual podemos sobreponernos a ese pensamiento, ese sentimiento particular y entender que esa persona está sufriendo. A veces uno lo ve, puede ser políticamente uno lo ve, una persona no es su amigo o, digamos, afiliación similar, pero le hace un atentado. Uno dice, bueno, me importa el dolor de esa persona porque la historia va en una rivalidad futbolística, histórica, lo que quieran, hasta ideológica, pero ya hasta ese nivel no.
Claro, es ponerse más allá, decir, ok, me cae como una patada, o sea, no me lo soporto, pero sí puedo pensar en el dolor que puede estar sintiendo la familia, en el dolor que puede estar sintiendo él después de una circunstancia ahí. Justamente uno de los ejercicios que pongo yo en las clases de inteligencia emocional es eso, ponerse uno en los zapatos de la persona, del partido político que uno no tolere y no soporte. Si se pudiera poner en los zapatos de esa persona, ahí es donde uno puede realmente comprender si puede, o sea, si está desarrollando o no la habilidad de ser empático. Eso es lo bueno, que se desarrolla la empatía.
O sea, que solamente es algo que se puede, como se aprende a odiar, se aprende también a experimentar empatía.
Exactamente. Solamente hay un 1% de la población que no tiene la habilidad de sentir empatía, y es por un tema principalmente neurológico, y es por carencia de neuronas espejo. Y son las personas que están en el riesgo de trastornos psicopáticos. Ellos realmente no pueden desarrollar la empatía.
Que son personas que evidentemente tienen un daño. Como quien dice, uno no tiene la capacidad de escuchar Radio Caracol, por más de que se la ponga en la emisora no le llega porque no tiene la capacidad de reproducir esas neuronas que se sintonizan con la frecuencia, como lo hace la madre con el hijo, como lo hace la pareja con la pareja, o como lo hace un profesional de la salud. ¿Cómo hacemos para inundar estas buenas, no solo intenciones, sino ideas y acciones, porque ya vienen desde los 70, usted lo dice, desde Daniel Goleman. Muchos más investigadores a lo largo de este siglo han podido propiciar esto, y hay investigaciones donde las personas que logran resiliencia cambian completamente su inteligencia emocional, o viceversa, desde la inteligencia logran resiliencia, o sea, que son ejes que van de la mano. Pero ¿cómo proyectarlo? ¿Usted lo enseña? Cuéntenos más qué propuestas nos tiene en ese sentido y cómo aprender más.
Pues lo más importante es darle visibilidad. Eso es lo que necesitamos, darle visibilidad en el entorno. Yo dicto talleres de inteligencia emocional, tanto para algunas universidades en diplomados, y también lo hago pues de manera particular. Incluso gran parte de mi consulta, el hilo conductor dentro del manejo de las enfermedades, del manejo de los procesos que se estén buscando para solucionar, no solamente en enfermedades, sino en procesos de reconstrucción de vida, el hilo conductor es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la mejor forma para uno poder sanar. O sea, si uno no sabe qué es lo que está causando la enfermedad, o qué le está produciendo un proceso de carencia financiera, o no sabe qué le está produciendo una dificultad para relacionarse con las personas, si uno no sabe de dónde nace, pues no lo puede resolver. Como tratar de solucionar una humedad en una pared, y lo que hago es pintar encima y no meterme a mirar dónde está el agua saliéndose de la tubería. Entonces, la inteligencia emocional la utilizo como el hilo conductor, en donde se trabajan herramientas de autoconocimiento, autogestión, de automotivación, para poderlo poner al servicio propio, al servicio de su entorno, y no solamente a nivel individual, sino empresarial. Entonces, la inteligencia emocional tiene una forma de utilizarlo muy ampliamente. Igual también, por ejemplo, la inteligencia emocional en los cuidadores, no solamente en la medicina, sino en las personas que están ayudando a los demás. Para los médicos, el tema de conocer inteligencia emocional para prevenir justamente el burnout por el desgaste y el agotamiento, pues es una herramienta muy valiosa. Entonces, tiene unas grandes habilidades y un mayor beneficio. Y lo que yo veo es el resultado: personas que empiezan a mejorar su inteligencia emocional, sus enfermedades empiezan a movilizarse de otra forma, se adaptan mejor a los tratamientos, y realmente también la familia se mueve en el entorno de una manera distinta, porque en la medida que una persona empieza a cambiar, el entorno también empieza también a modificarse para un mayor beneficio colectivo.
Sí, de alguna manera, como se dice que una manzana podría puede dañar a las demás, también una semilla sembrada en tierra fértil nos va a dar maravillosos frutos. Y ya para terminar, cuando una persona, digamos en el ámbito usted personal ya lo vive, pero se contamina favorablemente, para decirlo de esto, de la inteligencia emocional, ¿cuáles son como las primeras versiones que se da uno cuenta? Que es como decir a alguien, realmente lo estoy haciendo, me estoy transformando y estoy generando algo que me da bienestar. ¿Cómo lo puedo descubrir? Que realmente lo estoy pudiendo usar y le estoy dando un sentido, como Daniel Goleman nos enseñó y usted nos ha contado.
Bueno, lo primero que puede empezar a ver uno es el sentir del cuerpo. Empieza uno a sentir el cuerpo de manera distinta, empieza a relacionarse con su cuerpo físico de una manera distinta, a elegir mejor sus hábitos, y ya no es porque me toca hacer dieta, porque tengo que hacer ejercicio, sino porque lo elijo. O sea, te pone en un lugar de poder distinto. En el momento en que empiezo a trabajarlo desde ese lugar, es distinto. Se viene una situación extrema y la persona reacciona de una manera distinta. Incluso el entorno empieza a decir, ¿qué te estás haciendo? ¿Adelgazaste? ¿O te hiciste algo? ¿Es que te cambiaste el peinado? ¿Te vestiste distinto? ¿Es que te veo distinto? O sea, ya empieza a ver uno los resultados de adentro hacia afuera. Y empiezan a reducirse muchos síntomas que están relacionados con hormonas de estrés. Entonces disminuyen la intensidad de ciertos dolores físicos, disminuye la presencia de cefaleas, de dolores de cabeza, mejora la digestión. O sea, hay muchas cosas que empiezan a verse cuando yo ya empiezo a identificar, a conocerme y a gestionar. Porque si yo autoconozco qué es lo que me produce la enfermedad, pues ya puedo empezar a regularlo de una mejor manera y lo empiezo a ver en todo el entorno. Igual en mis relaciones con los demás, pues voy a estar gestionando, voy a estar evitando o previniendo discusiones innecesarias, porque ya uno sabe hasta qué punto y a dónde voy. y no tiene que estar uno todo el tiempo presionando para una cosa u otra, sino lo hago por una elección consciente.
Una elección consciente. Bien. ¿Dónde podemos aprender más? ¿Dónde podemos contactarla a usted, seguirla en redes? Doctora Anne Borisov, aprender, tener servicios profesionales, en este caso también para aprender o para disponer de inteligencia emocional para ámbitos empresariales o de salud.
Claro, Santiago. Yo aparezco en las redes como Anne Borisow MD Sembrando Semillas. Por esas redes me pueden encontrar, sea por LinkedIn, por Instagram o por Facebook. Y si no, por solo mensaje vía WhatsApp al 312-378-1030.
312-378-1030, o si no, Anne Borisov, es con doble N, Anne Borisov, W al final, MD, Sembrando Semillas, la pueden encontrar en las redes sociales, o 312-378-1030. Muchas gracias, doctora Anne.
Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a toda la audiencia y espero que tengan una muy buena noche.
Seguro que sí, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.